Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Bienvenidos y bienvenidas a Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Yo soy Juan Romo e inicio el programa agradeciendo a todo el equipo que hace posible: Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, José Luis Vázquez, Uzi Ibaro y Juan Almeida. Es el año 2026 y tenemos un acceso gigantesco a la información. Hace apenas unos años era una fantasía poder tener tanta información sobre tan variados temas a la mano, y creíamos que si eso pasara en nuestra vida, pues sería más fácil y podríamos saber la verdad de todo y la ciencia se volvería parte fundamental de nuestras vidas. Pero se nos atravesaron las creencias y prácticas pseudocientíficas que han hecho un revoltijo que cada vez hace más difícil compartir y aceptar los conocimientos científicos. Por esta razón se hace tan importante publicar y hablar sobre este libro de nuestro compañero y amigo, el doctor Luis Javier Plata Rosas. El libro se llama ¿Será? Ciencia, mitos, creencias, pseudociencia y ficción, y es una selección de los artículos que el doctor escribió para la revista ¿Cómo ves? Tratándose de embustes pseudocientíficos, forzosa y rotundamente, tenía que ser un no como respuesta final, y me aboqué a indagar sobre la cantidad y calidad de la evidencia observacional y experimental detrás de variopintas y copiosas ideas con las que nos encontramos cada día en nuestra casa, en la calle, en el internet, en la escuela y en el trabajo. Fin de la cita de Luis Javier Plata Rosas. Hoy platicamos sobre estos temas y más temas que tienen que ver con el trabajo profundo y divertido de Luis Javier Plata Rosas. Acompáñennos los siguientes 50 y tantos minutos en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Vivimos en una época en la que la información circula con una rapidez vertiginosa, igual que los rumores, las medias verdades y las afirmaciones sin sustento. El terreno es fértil y se multiplican toda clase de teorías, seres y entidades. En tal contexto, el libro que estelariza nuestro programa de hoy es una suerte de amable invitación a recuperar una de las herramientas más valiosas del pensamiento humano, la duda razonada. Lejos del tono solemne o excesivamente técnico que a veces acompaña a los libros que hablan sobre ciencia, el autor compone su texto con cercanía, humor y una saludable dosis de escepticismo. En tal contexto, Luis Javier Plata Rosas, divulgador científico pero también excepcional escritor, no pretende ofrecer respuestas definitivas ni erigirse como autoridad incuestionable. Por el contrario, nos revela que la ciencia es un proceso abierto que se somete constantemente a prueba y siempre está dispuesto a corregirse a la luz de nuevas evidencias. A partir de preguntas habituales, aparentemente cotidianas, el libro examina ideas profundamente arraigadas en nuestra cultura. ¿Es verdad que los hijos únicos son inevitablemente egoístas? ¿Existen fundamentos sólidos detrás de ciertas prácticas educativas? ¿Qué tan precisas son algunas afirmaciones que se repiten sobre el cambio climático, la inteligencia o incluso la mala suerte? Cada capítulo desmonta prejuicios, explora el origen de determinados dogmas y distingue cuidadosamente entre evidencia, anécdota, tradición y pseudociencia. Evitando el tono burlón o condescendiente, aprovecha que todos somos susceptibles de aceptar como verdades absolutas explicaciones simplistas o narrativas atractivas. Y por ello, más que ridiculizar las creencias populares, propone analizarlas con curiosidad y rigor sin despegarse, por supuesto, del buen humor y de su mucha empatía con el lector. Al recorrer sus páginas nos vamos quedando con la favorable impresión de que la ciencia no es un conjunto de mandatos grabados en piedra, sino una pieza inacabada que vamos esculpiendo siempre y cada vez. Y acaba mostrándonos otro territorio fértil, que entre la credulidad absoluta y el cinismo, frente a cualquier certeza demasiado cómoda, y para llegar a un buen fin, hay que atrevernos a preguntar, ¿será?
De nuestra colección Gabinete de Curiosidades, comenzaremos a platicar sobre el libro ¿Será? Ciencia, mitos, creencias, pseudociencia y ficción, del doctor Luis Javier Plata Rosas. Una colección de 40 textos que él escogió para, como él nos lo explicó, iluminar aspectos que no siempre son suficientemente estudiados y descubrir qué de ciencia y qué de ficción hay cuando nos aseguran que está científicamente comprobado. Por cierto, nuestro querido miembro de la casa y compañero, la mente detrás de nuestras cápsulas entre corchetes y autor de este libro, fue galardonado con el Premio Jalisco en el ámbito científico. Bienvenido, Luis Javier, y por supuesto, muchas felicidades por tan reconocido premio. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Juan Antonio, muchísimas gracias por la invitación y pues ojalá que disfruten mucho pues este programa de hoy.
Luis Javier, pues bueno, comenzamos platicando un poquito del Premio Jalisco, que es un reconocimiento a tu labor de muchos años, ¿no? Y lo cual, pues a nosotros que estamos haciendo este programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, nos llena de honor poder trabajar contigo y bueno, saber que tienes tanto tiempo y te falta tanto más para seguir dándonos esta divulgación científica, que hoy platicaremos algunas cosas al respecto.
Pues hay muchas facetas de la divulgación científica, pero a mí en particular la que más me ha gustado y que, bueno, cuando comencé no pensé, divulgación es eso y eso, eso, sino yo pensé, quiero escribir, y ¿sobre qué quiero escribir? Bueno, pues sobre algo que me gusta bastante, que es la ciencia.
Porque has publicado más de 800 ensayos, artículos, crónicas, cuentos y novelas en los que la ciencia es el tema central. Platícanos, por favor, ¿qué te motivó a elegir el campo de la ciencia y por qué decidiste especializarte y estudiar un doctorado en oceanografía costera?
La ciencia desde que era pequeño me llamaba bastante la atención porque, por ejemplo, cuando iba a ir al catecismo, pues recuerdo que siempre me incomodaban algunas cosas, ¿no? Que
desde entonces.
Sí, desde entonces. Entonces, no es que fuese respondón, pero yo tenía la duda, ¿no? No me encontraba satisfecho con lo que me decían ahí. Y empezaron mis padres, por ejemplo, pues a comprarme libros que tenían que ver pues con la naturaleza, con diferentes tipos de animales y demás, y fue eso lo que me empezó a llamar la atención, sino el cómo habían llegado pues a esas conclusiones, de dónde habían salido eso que venía en los libros. Por ejemplo, en la casa de mis padres pues no había casi libros, había una enciclopedia. Y esa enciclopedia, pues, la guardaban debajo de una cama. No me acuerdo cómo se llamaba, la enciclopedia temática, me parece.
Sí. Era lo que había, ¿eh? Creo que esas había en todas las casas, ¿no? En todas las casas había...
Es que antes era la típica, ¿no? No, pues, la enciclopedia. Entonces, o el sacar el librito este del pequeño Larousse ilustrado, ¿no?
Claro. Y estas enciclopedias que se vendían y casa en casa y te cobraban mes con mes, ¿no? ¿Te acuerdas?
Pues sí, era algo muy distinto ahora que, como tú mencionas, pues ya el conocimiento pues está al alcance de todos aquellos que puedan, pues, que tengan acceso a la red. Y eso, como también mencionabas, podría ser esperanzador en el sentido de, pues sí, ahora sí podemos consultar lo que queramos ahí y vamos a encontrar la respuesta, pero resulta que pues no ha sido así, ¿no?
No ha sido así, y así ha habido un montón de información falsa, de noticias falsas, y bueno, ha sido creo que es la gran preocupación ahora combatir con esta información falsa, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Luis Javier, ¿qué es para ti la ciencia y qué es lo que más te sigue impactando y sorprendiendo? Porque te veo sorprendido con todo lo que nos vas platicando, sorprendido con la ciencia después de tantos años de estudio.
Bueno, para mí la ciencia pues es la única manera que tenemos, la única vía, con todas las imperfecciones que tiene, que son muchísimas, de poder entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo. La ciencia pues no es una filosofía de vida en el sentido de que no te va a decir, tienes que actuar así y tienes que encontrar el sentido de la vida en la ciencia, no. Pero nuevamente, lo único que puede hacer, y no es poca cosa, pues es eso, es ayudarte a entender por qué el mundo es así, por qué la naturaleza es así, por qué el universo es así y no de otra manera. Y pues como te decía, pues no hay otra opción. O sea, no es que digas, entonces los conocimientos ancestrales o la filosofía de... Claro, pero lo que puede haber este conocimiento ancestral, pero lo que va a legitimar el hecho de que funcione o no, pues va a ser ciencia.
Y definitivamente la ciencia va avanzando y se van descubriendo diferentes fenómenos, pero siempre hay algo por descubrir, siempre hay cosas que aún no han sido descubiertas por la ciencia o explicadas suficientemente por la ciencia, y bueno, pues ahí también es campo de cultivo para todas estos pensamientos mágicos.
Hay quienes postulan que pues la ciencia, que el conocimiento pues es fractal, en el sentido de que pues los fractales pues son objetos que tú vas incrementando, por ejemplo, la escala a la que examinas, y no disminuye la complejidad, sino que tienen la misma complejidad, y por más que pongas más énfasis, enfoque en una parte, pues resulta que vas encontrando más.
Hemos sabido que los científicos que estudiamos de repente nos citan y nos dicen personajes que los han inspirado. ¿Cuáles serían tus referentes directos, esos autores o esos investigadores que te hicieron ver el mundo de una forma distinta?
Pues yo creo que el principal de ellos, y yo creo que el que he tenido más admiración, ha sido al físico Richard Feynman. Y lo que más me ha llamado la atención de él, pues es precisamente pues que era muy humano, pues cuando estudiaba pues todo aquello que llamaba la atención, y todo le llamaba la atención, y él siempre se negaba pues a que se viese a la ciencia como pues eso, como a veces se ve, como un conjunto de datos, no como un conjunto de hechos por memorizar, sino que él siempre privilegió el hecho de que no importa cómo se llame esto, lo que importa es que entiendas qué es esto, así llámalo como tú quieras, pero entiende qué está pasando aquí. Y él, pues sí, yo creo que ha sido pues mi mayor inspiración en cuanto a una persona dedicada a la ciencia.
Y bueno, nos tenemos que hacer en este momento un espacio para irnos a un corte de estación. Estamos platicando con nuestro querido y pues muy, muy admirado compañero, el doctor Luis Javier Plata Rosas, que estamos platicando ahorita de ciencia, y después platicaremos un poquito más acerca de este libro que se llama Será. Vamos al corte y regresamos para platicar con Luis Javier Plata Rosas sobre ciencia y muchas tantas cosas más.
El fin del mundo ocurre a cada instante. Bajo esta premisa, los 10 relatos que componen esta colección constituyen múltiples muestras narrativas de apocalipsis cotidianos, locales e incluso domésticos. La ciudad y la naturaleza, el individuo y la tecnología, el orden y el caos, la realidad y el absurdo, lo natural y lo sobrenatural convergen y colisionan de un modo a veces violento, a veces devastador, las más de las veces ridículo. Contraportada del libro Hoy es el Apocalipsis, de Francisco López, publicado en asociación con el Museo de Ciencias Ambientales por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Algo que seguramente no sorprende a nadie que haya hecho una lista de cosas por cambiar en su vida a partir de un primero de enero, es que nuestra motivación es alta ese día, pero decrece con el tiempo y, la mayor parte de las veces, es insuficiente para lograr nuestros objetivos. Varios estudios muestran que la mayoría de las personas que intentan perder peso, dejar de fumar o hacer ejercicio como parte de sus resoluciones de Año Nuevo, no perseveran más allá de marzo en sus esfuerzos por conseguirlo. Buena parte de los consejos para cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo se basan, lo sepan o no, en que, según la teoría de fijación de metas, son las metas específicas las que estimulan nuestro desempeño y, por ello, al menos en teoría, recomendaciones como no te propongas ser un mejor estudiante, mejor proponte sacar 9 en el próximo examen de matemáticas, tendrían que ser una estrategia exitosa. El problema es que la esencia de los propósitos de Año Nuevo suelen ser un cambio conductual a largo plazo, por lo que la reformulación de ellos con una filosofía de pequeños pasos para grandes transformaciones puede tener, incluso, efectos perjudiciales una vez que dimos el primer paso, como lo que encierra la frase popular, dormirse en sus laureles, y que, aplicado al ejemplo, significa que luego de haber sacado 9 en el primer examen parcial de matemáticas, nos confiamos, volvimos a nuestros menos que óptimos hábitos de estudio y reprobamos los exámenes subsecuentes.
Para conocer más sobre una estrategia de mayor éxito para lograr tus propósitos, lee Despropósitos de Año Nuevo, capítulo de Será, Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencia y Ficción de Luis Javier Plata Rosas, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Javier, tú tienes más de 1,000 textos publicados donde la ciencia es el eje central. Desde tu trinchera, ¿cuál consideras que es el trabajo de un divulgador científico?
Bueno, yo creo que la divulgación pues tiene varias facetas. Hay divulgación que es divulgación más pedagógica, que tiene pues un fin educativo de pues informar a las personas sobre diferentes cuestiones, sobre todo pues, de cómo trabaja la ciencia, como te comentaba, no tanto el hecho de se descubrió qué y poner pues el dato tal cual, ¿no? Sino bueno, pues, lo interesante también es cómo se descubrió eso. Claro. Hay divulgación que pues es divulgación más lo que llaman edutenimiento, que es pues además de esta parte pedagógica educativa, pues entretenimiento, ¿sí? Como por ejemplo, pues Plaza Sésamo tenía algunas cosas como el Conde Cuenta, así, uno y dos, y este es el cero, y el cero qué es, y demás, entonces,
okay, sí.
o triángulo, cuadrado, rectángulo, y cosas así, ¿no? Matemáticas, ¿sí? Bueno, hay divulgación que es casi 100% entretenimiento y que también es válido, está muy bien, pero la divulgación que a mí me ha interesado sobre todo es una divulgación que aspire, pues, a tener una cualidad estética, literaria, disfrutable, que cuando tú la estés leyendo, pues se valga de recursos literarios que capten tu interés y que te permitan, pues, te permitan reflexionar, te permitan además, pues, este disfrute estético, este placer, que sientas un placer intelectual, pues, cuando estás leyendo estos textos. Digo, no todo, por supuesto, lo que publico es así, que digas, ay, no, qué barbaridad de Shakespeare, ¿no? De la ciencia, no, pues por supuesto que no.
Y en tu estilo también recurres mucho hacia los pequeños momentos de la vida cotidiana, y es bien interesante cómo haces estos enlaces en los cuales nosotros como lectores caemos en cuenta y podemos decir en nosotros, con razón esas cosas suceden, ¿no? Es algo que también descubro mucho en tu trabajo.
Sí, me gusta mucho hacer esa conexión de algo que nos es familiar, y a partir de ello, pues hablar de cosas que no son tan conocidas, pero que están vinculadas con ello. Me gusta encontrar nexos entre ciencia, entre ciencia y arte, y humanidades, y literatura, y cultura popular.
Así es.
Ver que pues, la ciencia no es algo aislado, no es algo que dices, bueno, pues eso es solamente algo que se les ocurre en ciertos laboratorios y que son preguntas pues muy alejadas de nuestra realidad cotidiana. Y yo creo que ahora que con el auge de la inteligencia artificial, creo que tenemos que enfatizar más eso, porque bueno, pues de ahora ya los textos que se generan por inteligencia artificial, por ejemplo, pues te pueden contar todos los datos, la cantidad masiva de datos que hay en la red.
El trabajo del divulgador científico en este momento se vuelve fundamental porque, como tú nos lo dices, a través de las inteligencias artificiales sí se recorren muchas, se recuperan muchas cosas que hay en la red, pero también hay cosas falsas, hay cosas que no son y que se toman como verdades. Y bueno, en ese contexto pues estamos bombardeados por estas noticias falsas, esos datos dudosos que se presentan como verdaderos y reales, y más recientemente precisamente por esta inteligencia artificial. Y para los que no nos dedicamos a la ciencia, ¿cómo podemos aprender a verificar esos datos y encontrar información que realmente sea fidedigna en esta era digital?
Pues es bastante complicado porque precisamente si tú buscas algo en la red, Y tú tienes, por ejemplo, alguna idea preconcebida sobre ello, tú siempre vas a encontrar un lugar donde validan lo que tú estás creyendo.
Exacto.
Entonces, ahora, si añades a eso que hay pues lugares que son 100% de charlatanería, pues todavía peor, porque quienes lucran con cuestiones de que tienen que ver, por ejemplo, con salud, con medicina y demás, que te venden ciertos productos milagrosos, se pueden fingir, ¿sí? Se puede hacer un simulacro de que sí existen. Entonces, pues yo creo que aquí es cuando cobra más importancia el papel de las universidades. O sea, tú entras entonces a un portal universitario y tú lo mínimo que esperarías al buscar algo que tiene que ver pues con por ejemplo, pues la temporada de huracanes, y dices, bueno, pues voy a buscar al Instituto Meteorológico ahí, o al CUSEI, voy a entrar a ver qué dice, pues es que sea fiable, que sea confiable lo que te están diciendo, porque pues está respaldado por el prestigio de la Universidad de Guadalajara. E bueno, creo que sí, que no lo hemos estado haciendo mal como universidad, ¿no? No solo nosotros, ¿no? Sino en sí como universidades, se ha estado teniendo mucho cuidado con respecto a eso, ¿no? De repente, pues sí, como en todas partes se nos pasan errores, ¿no? Pero son corregibles finalmente.
Y también puede ser incluso peligroso, ¿no? Porque, como ya lo habíamos comentado, pues toda esta información incluso tiene muchos sesgos que te llevan hacia lugares que están medio truculentos. Quiero pensar, por ejemplo, en este momento como un ejemplo, pues vamos a hablar acerca de la supremacía de la raza blanca, ¿no? Y dice fulanito, y dice fulanito, y dice fulanito. Entonces, yo que estoy buscando información que valide mi pensamiento, voy a encontrarte de esto, porque también hay ideología detrás, ¿no? Que va a apoyar a ciertos grupos de carácter político o sociales, ¿no?
Por ejemplo, tengo el caso de que viene, me parece que sí, en este libro de Será, que con los sismos en el país y demás, pues apareció esto del triángulo de la vida. Triángulo de la vida, que tú te pues escoges una posición y un lugar ahí de una cierta ubicación cuando está temblando, y pues que eso te puede salvar la vida. Y resulta que la Cruz Roja Internacional, los organismos que se dedican a protección civil y demás, pues te dicen, no, es que no, esto no es la mejor opción cuando está temblando. Claro. Pero tú estás ahí con esta cuestión de que dices, no, pero es que yo en las redes sociales me compartieron el triángulo de la vida. Entonces, pues eso sí puede ser bastante peligroso, ¿no? Pasa un sismo y dices, con eso voy a estar seguro, y resulta que no es lo mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es la divulgación. Estrictamente hablando, la divulgación científica te puede salvar la vida.
En esto del quehacer científico, pues solemos verlo nosotros como el público, gente que no estamos muy metidos en la ciencia, de repente se puede ver esto como algo muy rígido, como algo serio, pero pues tú, en tu trabajo que te conocemos, te has caracterizado por romper el molde de ver las cosas rígidas y serias. ¿Cómo es que encontraste este estilo? ¿Cómo fuiste puliendo tu estilo en donde usas, como ya nos lo platicabas, muchos referencias literarias, refranes, cuentos, frases cotidianas para acercar la ciencia a cualquier persona? ¿Cómo fuiste puliéndolo? ¿Cómo lo fuiste desarrollando?
Pues básicamente, pues sigue escribiendo, así como me parece que es mucho como andar en bicicleta, ¿no? Es decir, practicando y leyendo. Y digo, a mí siempre me gustó mucho leer, entonces, pues tengo la fortuna pues de haber sido y de estar inspirado pues varias personas que han escrito, incluso dentro de la divulgación científica, como Carl Sagan, por supuesto, con, pues ya ves que es un clásico, pues Cosmos, tanto su serie como su libro. Y curiosamente, bueno, no es que intentase escribir como él, ¿no? O sea, siempre en algunos textos sí traté de ser más serio, más formal, más, si quieres, incluso más poético, pues a su estilo, ¿no? Pero no me salió, ¿no? Como que nunca, sí, siempre se me hizo que era una así muy, muy pálida imitación de él. Entonces, pues mi estilo en realidad no es muy, no es muy serio, pero no es porque me quiera hacer el chistoso, sino simplemente pues porque ahora sí que así me sale cuando estoy escribiendo.
Claro.
Y el humor es algo muy, muy, muy raro, porque pues lo que a unas personas les da risa, pues a otras pues para nada, ¿no?
Sí, claro.
No les parece para nada gracioso. Entonces, aunque sí intento usar algunos recursos que tienen que ver con el humor, pues no sé si siempre llegarán a o cumplirán con su objetivo, ¿no? O si quienes lo leen digan, ay, no, ya se pasó, ¿no? De payaso, ¿no? Ya, o sea, mejor leemos otra cosa, ¿no? Es complicado cuando usas humor. No todo, no siempre uso humor, pero sí, por lo menos trato de que no sean textos
pesados, rígidos.
Pesados en el sentido del estilo, ¿no? Así de que, ay, pues te voy a enseñar esto, te voy a dar esta lección, sino más bien como que te estoy compartiendo algo, porque así es, te estoy compartiendo algo que a mí me gustó por esto. A lo mejor a ti también te puede gustar, ¿cómo ves?
¿Sí? Claro, y suena muy natural y muy cercano porque hay referencias que sí nos tocan y que sí están cerca de nosotros. Estimado Luis Javier, vamos a hacer en este momento otra pausa. Estamos platicando aquí en Página Maestra con Luis Javier Plata Rosas. Él es escritor del libro de divulgación científica Será Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencia y Ficción, que forma parte de nuestra colección Gabinete de Curiosidades. Vamos al corte y enseguida regresamos.
Pensaba que en las redes sociales se podía encontrar de todo, pero esto fue algo extraordinario. Un fragmento de una novela fantástica completamente inusual. Esta oportunidad podría ser la solución de mis problemas emocionales. No más citas con psicólogos, psiquiatras, coaches, sacerdotes, chamanes, tarotistas y demás farsas carísimas. Tener un locutor de bolsillo sonaba muy bien. Juan Romo, el locutor de bolsillo, del libro completamente en vivo, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Página Maestra.
Entre corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
¿Cuándo comer? Es solo un deber.
A buen hambre no hay pan duro y barriga llena, corazón contento son refranes que encapsulan dos formas distintas de comer. Para no morir de hambre y para alegrar el paladar.
La ciencia de la nutrición etiqueta estos tipos de hambre como fisiológica y hedónica.
Investigaciones recientes han propuesto, sin embargo, la existencia de un tercer tipo de hambre. Quienes la experimentan no comen porque su cuerpo se lo pida, ni porque resulte especialmente placentero. Lo hacen únicamente porque tienen que hacerlo. Del mismo modo que tienen que lavarse las manos, vestirse a diario o cumplir cualquier otra rutina cotidiana.
Este comer por deber ha sido bautizado como hambre sedática.
Al hambriento sedático le resulta indiferente cómo se ve, huele, se siente y sabe la comida.
Se dispone a comer sin estar motivado a ello y no siente ninguna satisfacción después de haber comido, salvo
la del deber cumplido.
Elige qué comer con base en consideraciones prácticas, según qué tan accesible es cierto alimento o qué tanto cumple con ciertas condiciones calóricas o de información nutricional.
De existir el equivalente humano de croquetas para gatos o perros con todo lo necesario para subsistir, estas serían posiblemente la elección de los hambrientos sedáticos.
El hambre sedática puede presentarse, por ejemplo, en cualquiera que esté sometido a horarios laborales rígidos y con muy poco tiempo disponible para comer.
Implementar estrategias para evitarla permite mejorar la calidad de vida de una persona, aunque, por supuesto, nadie muere de hambre sedática. De regreso aquí en la cabina de Página Maestra, Luis Javier, tu nuevo libro pertenece a la colección Gabinete de Curiosidades, como lo dijimos. ¿Cómo fue el proceso de recopilar estos artículos que originalmente nacieron en la sección de la revista, en la revista Cómo Ves, para darles una nueva vida en este volumen? ¿Cómo fue este proceso de seleccionar del montón de artículos, seleccionar 40 de ellos?
Sí, no fue tan complicado porque pues ya llevo más de 10 años pues teniendo pues el placer y la oportunidad de colaborar en esta revista que se publicaba por la UNAM. Y bueno, pues lo que hice básicamente, mi criterio de selección fue que esta sección, cuando comenzó, pues yo la quería titular Pseudociencia y Ficción, como es parte del subtítulo del libro. Pero Estrella Burgos, gran amiga, que en paz descanse, pues ella dijo, no, bueno, pues mira, es que pues en esta revista pues no tenemos títulos tan grandes, o sea, son así como ¿cómo ves? O sea, más pequeñitos. Y ella sugirió Será. Y a mí me gustó, dije, Será. Y eso pues abrió la puerta a que no se tratasen lo que era mi objetivo al principio, que era hablar solamente de pseudociencia,
okay,
de charlatanería, sino que con Será pues pues quedó pues bastante ad hoc para hablar también de pues lo que dice ahí también, ¿no? De creencias populares, ¿no? De uh-huh. Que pues es que si te pones telaraña en tus heridas, pues la te va a curar más rápido. ¿Será cierto o no será cierto? Y que no fuera siempre, pues que de veras pues se hiciera honor a la pregunta, o sea, ¿será? O sea, puede que sí, puede que no, y en muchas ocasiones en estos textos me ha pasado que sí, de entrada yo no sé la respuesta, pues hay que investigar, entonces me pongo a investigar y mira, pues sí, resulta que sí, en estas condiciones, pues sí, sí es okay. Cierto. Entonces me pareció que así era pues más interesante que leer una columna donde dices, pues siempre habla de charlatanerías y siempre salen con que, pues sí, pues no es cierto. Ok, pero en este caso, bueno, sí, sí pasa o no pasa, ¿no? ¿O por qué pasa o cómo pasa?
Claro.
Mi selección fue, pues, de los artículos más antiguos que eran así 100% sobre pseudociencias y demás, pues esos no tocarlos tanto, sino realmente usar, pues, estos 40 textos que sí tienen que ver más con esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Si es o no es? ¿Será o no será? Así que, pues que las aves de presa en niños, por ejemplo, que ves un video y dices, no, pues es que en TikTok salió que sí, que un águila llegó y se llevó al bebé.
Ajá.
Entonces, pues hay que investigar, ¿no? Y dices, no, bueno, pues si el video no resulta que es falso, que no sé qué.
Claro, claro.
Pero, ¿un águila se podría o no se podría llevar a un bebé? Y resulta que sí.
Que o sea, sí, si tiene la capacidad de hacerlo, sí tiene la fuerza.
Sí, sería capaz de llevarse un bebé, pero no lo hacen.
Ok,
entonces,
okay.
Bueno,
claro.
Pues, ¿qué ha pasado?
Hay, ¿no?, explicaciones al respecto de esas creencias.
Así es,
muy
así
bien.
Es. O ¿qué ha pasado de ataques con otras aves, ¿no? De que pues hay un gallo, por ejemplo, que sí. Y cosas así, ¿no? Que dice, bueno, pues sí, pues resulta que esto no, pero esto sí. Entonces,
okay,
yo creo que eso es más interesante.
Hay espacio para poder tener este diálogo entre la cultura popular, entre los pensamientos, entre la forma de desarrollarnos como comunidad. Oye, Luis Javier, aparte, quiero preguntarte sobre el mismo libro. Viene acompañado de el trabajo de la ilustradora Melissa Álvarez, diseñadora del equipo de la editorial. ¿Cómo, que está muy, muy bello también, muy interesante, cómo fue este trabajo, este intercambio con ella para que las ilustraciones complementaran tu trabajo de divulgación?
Sí, bueno, mira, nuestra directora en la editorial, Zairi, dijo, ¿sabes qué? Pues Melissa leyó tus textos y quiere ilustrarlo, así tal cual, dijo, quiere ilustrarlo, y yo, pues, digo, yo no conocía su trabajo, pero dije, bueno, si está tan entusiasmada, pues por supuesto, ¿no? Con mucho gusto, y bueno, pues creo estas ilustraciones que a mí, pues, me encantaron porque, pues, son sumamente, pues, divertidas, ¿sí?
Claro.
Ella, pues, se ve que, pues, lo que hizo fue, pues, una interpretación de cada texto y en esa interpretación visual, pues, le dio esta parte, este realce, esta vena humorística. Y comenzando por la portada, que a mí me gustan muchísimo los
claro.
gatos, tengo seis gatas en mi casa.
Qué maravilla.
La portada no pudo ser mejor para mí, ¿no? Que tuviese, pues, este gato que es famoso, esto de la curiosidad del
claro.
gato, y que se está asomando una caja, pues, con curiosidad para ver qué encuentra ahí. Y mis hijos, por ejemplo, siempre me dicen, no, pues, oye, ¿no tienes un libro que le pueda dar a algún amigo y bla, bla? Y a veces les enseño otros libros que no son de la colección de Gabinete de Curiosidades. Y me dicen, no, pero estos no son libros, o sea, porque están en formato rústico.
Ya.
Dicen, queremos libros, los que sí son libros, los que sí parecen realmente libros, o sea, con portada pues dura,
ajá.
Y ilustrados a dos tintas.
Maravillosos.
Que huelen bien. O sea, que sí, que son 100% libros. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, porque efectivamente no es por dorar la píldora ni nada, pero tal cual a mí siempre, siempre he disfrutado muchísimo, pues la colección Gabinete de Curiosidades, que pues tiene una pasta dura, que tiene pues estas dos tintas, que se disfruta mucho lo que no disfrutas en una edición digital, ¿no? Que se disfruta mucho tenerlo, sí, en tus manos, ojearlo.
Es una experiencia.
Sí, es un placer, pues, claro, es un placer, claro, visual, y es un placer para tus sentidos el que la editorial UDG haga libros tan bonitos, tan atractivos, y más con las ilustraciones que no son dos, tres ilustraciones así, ¿sabes?
Así es.
Sino que está pues profusamente ilustrado en este caso por Melisa, y que sean ilustraciones pues de una página completa. Entonces pues es
un gran aporte. Javier, antes de irnos a la pausa, brevemente quisiera preguntarte cómo es que eliges estos temas, porque por ejemplo vienen temas muy muy atractivos sobre la famosa regla de los 5 segundos, ¿no? Que pues es algo cotidiano y que siempre jugamos y pensamos con él, y también otro es lo de las selfies. ¿Qué dice la ciencia sobre las personas que saturan sus perfiles con estas fotografías? ¿Cómo vas eligiendo estas temáticas?
Pues sí, es difícil, porque muchas veces no tengo ni idea de qué voy a escribir. Se acerca, pues, por ejemplo, la fecha en que tenía que entregar cada uno de estos textos, y yo ni idea. Entonces, pues estoy buscando, leyendo diferentes sitios de la red, las redes sociales, inspeccionando en los buscadores. No tengo una idea preconcebida de qué es lo que voy a encontrar, sino que pues van apareciendo, porque van apareciendo en las noticias, van apareciendo en las redes sociales, como te decía. Por ejemplo, esto de la regla de los 5 segundos, pues la vi en algún portal de que no, pues no comas, porque pues si se te cae algo, pues ya las bacterias llegan ahí, no van a estar cronometrando. Ah, son 4 segundos, sí podemos todavía, ¿no? Sí podemos subirnos ahí. Y entonces, me pregunté, bueno, pues qué tan cierto eso. ¿Habrá experimentos que hayan hecho? Y los encontré. Entonces, ya. Así pasa, ¿no? Que de repente algún tema salta por ahí en algún sitio, en las redes sociales y demás, me llama la atención y comienzo a investigar, pues, qué hay en la literatura científica, qué se ha hecho, qué experimentos se han diseñado, si existe algo que nos diga, por ejemplo, las bolsas estas de plástico que pones ahí para que las moscas no lleguen, o sea, es cierto, no es cierto, ¿no? Y así, básicamente, o pues que mi familia me dicen, oye, pues es que aquí encontramos esto. Eso también ha sido muchas veces de gran ayuda, ¿no? Porque me dicen, es que me dijeron aquí que esto pasa. Ah, bueno, pues vamos a investigar si sí o no.
De como están escuchando, es un libro muy interesante, es un libro que verdaderamente nos tocan, está muy cercano a nosotros, esta explicación científica de diferentes situaciones que nos pasan cotidianamente. Vamos a hacer un corte en este momento, estamos platicando con el doctor Luis Javier Plata Rosas, él es escritor de este libro, será Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencia y Ficción. Vamos al corte y regresamos.
A pesar de que es común que empresas, hospitales y otras instituciones tengan abiertamente o de manera soterrada políticas de exclusión de personas tatuadas para ciertos puestos de trabajo, varios estudios indican que, por ejemplo, no existen diferencias en la evaluación que un paciente hace sobre la competencia, profesionalismo y proximidad emocional de su médico si éste tiene tatuajes visibles. Si acaso hay estudios que indican que personas tatuadas son más extrovertidas, lo que, dependiendo del trabajo a desempeñar, podría traducirse ser una ventaja para ellas. La evidencia acumulada permite concluir que, a medida que tatuarse se hace cada vez más habitual, las diferencias, de haberlas, entre los que ya han experimentado en carne propia las agujas mientras inyectan su tinta y quienes no han sufrido aún esta experiencia, no han hecho más que diluirse. Y es que, sin importar lo que piensen los demás, solo nuestra piel podría lucir de la manera en que lo hacen unos símbolos celtas en el hombro, el ancla o la calavera tan cliché en el brazo y aquel caballito de mar o el animal totémico de nuestra preferencia.
Para saber más sobre los tatuajes como estigma social, lee Prejuicios a flor de piel, capítulo de ¿Será? Ciencia, mitos, creencias, pseudociencia y ficción de Luis Javier Plata Rosas, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Hasta aquí nadie se ha molestado en explicarnos la causa de que todos los gatos de mal agüero sean negros y no pardos, grises, blancos o multicolor. Desde que en 1973 un estudio de 23 culturas del mundo evidenció que el color negro evoca automáticamente en nosotros connotaciones negativas como la muerte, la maldad y lo desconocido, numerosos estudios han confirmado este hecho y han propuesto razones biológicas y culturales. Entre las primeras, que al no tener nuestra especie la capacidad de ver en la oscuridad o en rigor, en condiciones de muy escasa iluminación, asociar el negro con algo dañino o peligroso y evitarlo o al menos verlo con desconfianza, tiene un valor adaptativo. Nos ayuda a sobrevivir. Gracias a las segundas, el prejuicio puede reforzarse y perpetuarse mediante leyendas folclóricas, adoctrinamiento religioso y en la sabiduría popular de aquel refrán, gato negro trae mala suerte. En el presente siglo, el prejuicio hacia los gatos negros sigue vivo aún, pero hay además estereotipos relacionados con otros colores gatunos. Es común que, por ejemplo, algunas personas atribuyan cierta personalidad a un gato con base únicamente en el color de su pelaje. Si genéticamente en verdad podría existir una relación entre el color de un gato y su personalidad, lo destacable aquí es que no parece que la percepción que tenemos de dicha relación refleje, de haberlas, diferencias notables de personalidad entre gatos cromáticamente distintos.
Para saber más sobre creencias supersticiosas, lee La negra suerte de los gatos, capítulo de ¿Será? Ciencia, mitos, creencias, pseudociencia y ficción de Luis Javier Plata Rosas, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. De la colección Gabinete de Curiosidades de la editorial Universidad de Guadalajara, estamos presentando el día de hoy el libro Será Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencia y Ficción del doctor Luis Javier Plata Rosas, nuestro amigo y colaborador de Página Maestra de nuestra sección Entre Corchetes. Y bueno, estamos platicando con él ya casi para despedirnos. Luis Javier, en Será también abordas remedios, estas creencias populares, desde si la vitamina B2 realmente funciona como repelente de los mosquitos, hasta incluso la superstición y los amuletos de la suerte, de que de verdad mejoran nuestra suerte. ¿Por qué los seres humanos somos tan propensos a creer en mitos o pseudociencias antes que en la evidencia?
Pues porque en muchas ocasiones pues son una medida de control ante pues lo que no está en nuestras manos. Por ejemplo, pues esto que mencionas de los amuletos. Pues que si llevo pues un calcetín sucio que pues ahí tengo desde hace años, pero es mi calcetín de la suerte, pues voy a poder jugar mejor tenis. O si llevo pues una pata de conejo, que yo espero que ya no se use eso. Digo, claro, hace años que no, pero yo recuerdo que desafortunadamente mi padre sí tenía una pata de conejo. ¿Sí? Entonces, pobres conejos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, investigando, pues resulta que, pues sí, no hay algo mágico, ¿no? Que diga, sí, tienen estas propiedades y pues por eso, pues tu desempeño es mejor, pero resulta que muchas veces sí aumentan, sí mejora tu desempeño por el hecho simplemente de que tú crees en que sí lo hacen. Entonces, pues te dan más confianza en ti mismo, por ejemplo.
Una cuestión psicológica.
Es psicológico, es algo psicológico. Y ya había incluso historias en las caricaturas que eran parecidas, ¿no? Que le daban una piedra a alguien y decían, pues esta piedra te da buena suerte, y que al final descubrían, no, esa piedra la tomé de cualquier lado. Y, o sea, ya esto también en la cultura popular, pues se había hablado de esta cuestión psicológica de los amuletos y demás. Pero entonces, pues es eso, ¿no? Muchas veces no puedes controlar una situación y hay algo que creer en algo te ayuda a tranquilizar, te ayuda, por ejemplo, dices, no, pues es que Las brujas no existen, ¿no? Bla, bla, bla. Pero pues ahí estás yendo pues a estas sesiones de amarres, ¿no? No, pues quiero que sí hagan claro, un amarre. O
claro.
Que me digan, pues, que entonces, pues...
deshacer un trabajo pues, que me hicieron, ¿no?
Que ahorita está tan... Hay una parte que te da tranquilidad, pero curiosamente creer en brujas también perjudica tu salud, porque a la larga si tú dices, ah, no, pues es que me hizo mal de ojo, o si sí. En todos lados ves que te están tratando de dañar mágicamente, aunque no exista la magia, pues tú vives con esa incertidumbre, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Pues esa otra parte, pues también te afecta negativamente.
Esperando encontrarte con la bruja ideal que realmente pueda romper el trabajo que te hicieron, porque no todas pueden, no todos pueden.
Así es, y por ejemplo, pues nuestra imaginación pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque simplemente los niños que cruzan dos lápices y que dicen, ah, pues con eso ya podemos invocar a un espíritu, ¿qué tal la cuija ni qué naja? Nada, okay. ¿No? Con eso ya decimos tres veces Charlie, 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 y se nos va a aparecer el espíritu.
Claro, claro.
Y tiene implicaciones, porque pues no se te aparece el espíritu, pero si tú te empiezas a hacerte la idea de, no, sí, es que sí lo invoqué, y es que está moviendo, me está siguiendo, y está haciendo claro, que me vaya mal, claro, pues claro, hay hasta claro. Paranoia colectiva.
Claro.
O sea, he tenido que niñas y niños, pues llevarlos ahí con psicólogos, ¿no? De decir, oye, no, pues no pasó nada, o con el cura, ¿no? Porque
sí.
Otra vez, aunque no funcione la magia, el hecho de que dicen, ah, pues ya te echó agua bendita ya, pues ya, sí, ya no voy a ver a Charlie. Psicológicamente sí, dices,
claro.
Sí, ya pasó.
Exactamente, funcionó.
Oye, sí o no, así es.
Luis Javier, ¿con qué reflexión te gustaría que se quedara el público al escucharnos el día de hoy?
Pues con la reflexión de no quedarse pues con lo primero que escucha o con lo primero que lee, sino pues ejercitar pues este pensamiento crítico de, bueno, de dónde, lo mencionabas al inicio de nuestra conversación, de dónde salió esta información, uh-huh. O sea, ¿qué hay detrás de ello? O sea, ¿qué es lo que lo fundamenta? ¿Qué es lo que lo valida? O sea, ¿qué tan sólida es la evidencia que tenemos para poder creer o no en esto? Entonces, pues esa sería pues mi principal reflexión al hablar de estos temas, ¿no? ¿Será o no será?
Claro, claro. Y este pensamiento crítico lo podemos utilizar en cualquiera de nuestros lugares en donde nos movemos en nuestra vida, incluso en nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida académica, nuestra vida laboral, ¿no? Esta forma de leer críticamente lo que se nos va presentando. Y finalmente, ¿cómo invitarías, Luis Javier, a los radioescuchas a consumir ciencia y en especial este libro? ¿Cómo los podemos invitar?
Bueno, pues yo los invitaría a que leyesen este libro pensando que pues es algo que sí, aparte de lo que se puede o no aprender sobre la vitamina B o sobre cualquiera de los temas que trato ahí, pues que sea algo que va a ser algo disfrutable, o que yo espero que sea algo disfrutable, y no tanto por, ay, bueno, pues a ver qué me enseña o qué sale de ahí, sino que es algo que el simple hecho de estar pues leyéndolo de la forma en que fue escrito, pues que lo haga pues placentero para nuestro cerebro, ¿sí? Intelectualmente, que sea pues un estímulo pues bienvenido, y que pues las ilustraciones, la edición que tiene tan bella, pues que sea algo que pues que atesoren pues las lectoras y los lectores del libro, y que sí, a veces la ciencia enfatizan mucho esta cuestión de la divulgación, de que dicen, no, es que la divulgación pues puede ser divertida, te enseña, bueno, sí, a veces sí, pero no siempre es divertida.
No siempre.
O sea, hay divulgación que aspira, y como te he comentado, yo aspiro por lo menos que en algunos de mis textos aspira a hacer literatura, hacer 100% literatura, en el sentido de pues usar recursos literarios para pues que tú, cuando estás leyendo esto, pues tengas ese placer estético, este
efectivamente disfrute, ¿sí? Que al final es. De cuentas, eso es parte de leer, ¿no? Poder sentir placer al estar leyendo, y eso realmente nos convierte en lectores, en mejores lectores, a descubrir el mundo y encontrar lo que hay detrás de, ahora sí que como decían los Thundercats, más allá de lo evidente.
Así es. Sí, a mí me parece que acercarse a la divulgación pensando solamente que, bueno, es para aprender, es como ir a disfrutar un concierto pensando, pues a ver qué entiendo del concierto, ¿no? No, pues vas porque quieres disfrutar de
Exacto,
esa música.
Un gozo. Muy bien.
Un gozo. Sí.
El conocimiento científico nunca es definitivo. Esta es la frase con la que inicia la contraportada del libro Será Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencia y Ficción, que es parte de la colección Gabinete de Curiosidades y nos explica que la ciencia trata de explicar los fenómenos que existen en nuestro universo y sus respuestas son tentativas. Quizá sea por esto que se reproducen las explicaciones desde la pseudociencia, los mitos y las creencias. El doctor Luis Javier Plata Rosas desmenuza lo que hay de ciencia y lo que hay de ficción en muchísimos casos que nos tocan en nuestra vida cotidiana. Así podemos disfrutar de explicaciones cercanas, divertidas y también profundas que descubren y desmienten esas mentiras que nos venden gato por liebre con la magia, sustituyendo a la ciencia. Si ustedes quieren conocer más sobre este libro y explorar la colección Gabinete de Curiosidades, los invitamos a escuchar el episodio 13 para conocer lo que platicamos en el libro de Luis Javier Plata Rosas, La araña huachicolera y otros mitos de 8 columnas, y también el episodio 50 con el cual Luis Javier Plata Rosas nos platicó sobre ciencia pantallante, cine, series y animación. Y por supuesto te pueden visitar editorial.udg.mx o escribirnos directamente a contacto@editorial.udg.mx. Los invito a que escuchen Página Maestra desde nuestro canal de Spotify o a través del podcast de Radio UDG, y agradecemos la presencia completamente grata, gustosa de Luis Javier Plata Rosas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y gracias por el premio.
Al contrario, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Muchas gracias, Luis Javier. Mi nombre es Juan Romo y yo les invito a que sigan nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y ex Twitter. Gracias por escucharnos en Página Maestra, el programa de radio de la Editorial Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.